investigación que una vez hizo Nelly dentro de nuestras tantas luchas aquí en la universidad, y ella justamente decía que la biblioteca nuestra estaba como una camisa de fuerza. No se le dejaba moverse, si no se le daban los medios, no había posibilidades. Hace días que no decimos esta expresión. Yo creo que vamos a tener que repetirla, porque en realidad ya no se puede dar. Es más, el otro problema, se ofrecen tantos servicios que si el día de mañana decimos que vamos a apuntar gente para llegar a Nueva York, que llegarán unos cuantos. A ver, están convencidos que se da. Es decir, esta, planteando esto, y yo no sé cómo andamos de tiempo, Franklin, pero yo creo que la oportunidad de estar tocando algunos aspectos importantes de, ya no de la biblioteca en sí, sino de todo este proceso en relación con la sociedad, y sobre todo escuchar estos conceptos tan claros que Roberto nos plantea aquí, realmente nos entusiasma y nos estimula para seguir en esta lucha, que todo por lo contrario, no se trata de que estamos dispuestos a seguir luchando, porque vale la pena. Sobre todo por esto último que planteabas, es decir, esa idea que para mí es obsesionante, libertad. Y no puede haber libertad si realmente la biblioteca no es ese catalítico, diría yo, entre el que produce el mensaje y aquel que lo recibe.
Si me permites, Efraín, cuando tú hablabas recién, yo me acordé de lo que señala algún autor de la literatura moderna por allí, de cuál es tal vez uno de los males mayores de la época en que vivimos. Y él lo dice apelando a un viejo término que se utiliza en filosofía y en historia de las religiones para designar a una cosmovisión, por así decir, antigua, y que es el maniqueísmo. El maniqueísmo es decir, aquella concepción dualista que separa lo bueno aquí y lo malo aquí, ¿verdad? Y que nosotros, un poco conscientemente o un poco inconscientemente, en la sociedad en que vivimos, lo proyectamos sobre los aspectos más diversos de nuestra vida y de nuestra actividad. La concepción que tú señalabas, de que según sea el grupo que enfoque el problema, todo lo que esté de su lado está bueno, y todo lo que está en la vereda de enfrente está malo. Y que entonces se explica perfectamente que te puedan acusar bivalentemente al mismo tiempo dos sectores opuestos, porque tú no haces lo que ellos creen que deben hacer. Yo creo que simplemente es esa la lucha clave, el punto más neurálgico de la lucha, de la lucha realmente por la educación, por la cultura, y como tú has señalado con esa hermosa palabra tan manoseada, desgraciadamente, por la libertad. O sea, la biblioteca es, o debe ser, vamos a utilizar la palabra que se le escapó al comienzo, aquí en nuestro coordinador, debe ser precisamente un arquetipo en acción de la libertad. Y si no, no existe. Por eso debe estar en ella representada la pluralidad de la conciencia humana, la pluralidad del conocimiento humano. Y eso es lo difícil de obtener y eso es lo difícil de hacer entender. Entonces la biblioteca es todo lo contrario de toda forma de censura, de represión, de restricción, de sectorización, de fanatismo, etc. Porque sabemos que la cultura es eso, la educación es eso, y lo demás son mentiras. Quería agregar solamente esto a lo que tú señalabas, y que me parece, sí, básico y fundamental.
No sé, Franklin, si tiene alguna otra pregunta, porque si no comenzamos a sobre una cosa y otra. Eso es una cadena que continúa, hay tantos tópicos que tocar.
¿Señor Guarras?
Sí, yo le hacía una seña aquí a Franklin con una sugerencia. Yo creo que todo esto que hemos venido elaborando en conjunto así durante estos minutos, en la forma que yo les confieso
aún pedagógicamente, didácticamente más me agrada, o simplemente como comunicación más me agrada, porque es que las cosas nacen por necesidad, y cuando uno las manifiesta y como se ensamblan mejor, y como se obtiene además el clima y como la gente entra en las cosas. Los alumnos que tengo en este momento en la universidad saben que les insisto bastante sobre este aspecto, en que a veces no hay que partir de definiciones o de esquemas, sino que hay que entrar en las cosas como se entra en una atmósfera, como se entra en un ámbito nuevo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que a esta altura sí podemos esquematizar un poco algunas cosas en relación simplemente con precisar muy rápidamente cuáles son las funciones básicas de una biblioteca, y sobre todo en relación con nuestros países. ¿Qué a ustedes les parece? Esa es la sugerencia que yo les hacía.
Bueno, este es uno de los temas bastante discutidos. Yo diría que incluso hay controversia entre los mismos bibliotecarios, y más la hay entre bibliotecarios y otros profesionales. Y la verdad es que yo mismo, haciendo este ejercicio de meditación y de pensar, costumbre por otra parte que parece que se pierde a veces, y tan importante que es, pensando sobre esta, sobre este problema, comienza uno dentro del momento actual a buscar, y entonces no es posible, digo yo todavía, como por lo menos no he encontrado yo así, a pesar de que algunos colegas lo han planteado y escrito muy bien, algo que me llene absolutamente de todo, es decir, cuáles son esas funciones. Porque, qué sé yo, si hablamos de bibliotecas escolares, bueno, ¿cuál es su función? Su función podría decirse de muchas maneras, para no definir, que a mí tampoco me gusta. Podría ser decir, bueno, es el laboratorio central de una institución o de un centro educativo que prácticamente va a servir a todo. Podría decir, es una función de apoyo, es una función complementaria, es una función, pero al mismo tiempo es esencial, sin la cual no puede darse. Bueno, puede darse, vamos a admitir que se puede dar, porque de hecho se da. Es decir, hay una cantidad de centros educativos que no tienen biblioteca, y anda. Es decir, anda dentro del sistema que tenemos. El nuevo plan de desarrollo educativo en nuestro país lo tiene como un supuesto. Es decir, un supuesto que en el momento que se haga realidad, definitivamente mejorará nuestro sistema. Pero, por ejemplo, pensando en bibliotecas públicas, nuestras pobres bibliotecas públicas aquí en el país, cuestión de ir a ver la de Alajuela, la de Cartago, que es bastante bien, pero algunas otras de pueblos pequeños. Siempre he pensado yo en, por ejemplo, para América Latina, y esta expresión me gusta y la usa Pepita Sabor, colega muy querida en Argentina, que es el centro cultural. A veces yo creo que deberíamos cambiar la palabra biblioteca por eso, pero no como lo entienden algunos, que un centro cultural es donde se da una conferencia, donde... bueno, todo eso puede ser, pero es que es el centro de la cultura de una comunidad. Yo me imagino un cantón nuestro como Grecia, ya que tengo aquí al frente a Nelly, es griega, y me pongo a pensar en un lugar como Grecia, y por el entusiasmo que sé que algunas personas tienen allá en este lugar, un sitio donde no solamente se pueda ir a leer, escuchar música, sino que haya conferencias, reunir a la comunidad para discutir problemas del pueblo, resolver concretamente una serie de problemas, o sea, reuniones de los líderes de la sociedad, etcétera. Pero que al mismo tiempo no es solo para esa ciudad, sino que se extiende hacia sus distritos, esos servicios que van, que puede ser por la escuela de aquel distrito, que también va a dar ese servicio en función de ese centro que está en el cantón. Siempre he soñado yo con este sistema de bibliotecas en el país, que incluso, como creo yo, se roza a veces lo que es la biblioteca escolar y la biblioteca pública, porque esto de biblioteca pública y escolar, pues es un esquema que tienen países muy desarrollados, pero que a veces nosotros, ¿por qué no cambiarlo? Entonces, hablando este de funciones, yo digo, esta función educativa, esta función cultural, esta función social, dinámica, que tiene que estar presente siempre en la sociedad. Ahora, no vayamos, digamos, a, no quiero meterme en la especializada ni universitarias, pero planteando solamente estas dos, que incluso creo yo que en nuestro país a veces tendrían que prácticamente, y a veces me puedo pensar si no sería, pensando en el planeamiento bibliotecario, si un sistema no podría ser que se pudiera dar servicio a los dos sectores, tanto al escolar como público, y es posible, y podría ser más económico. Entonces, es una función eminentemente educativa, de ahí el nombre sin Franklin.
Bueno, sería conveniente reducir un poco las posiciones.
Así, porque si no seguimos y sí. no terminamos.
¿Continúa usted, señor Rojas?
Pues yo hablé mucho, Frank, yo creo que Nelly y Roberto agreguen
algo más. ¿Alguno de los invitados quiere agregar algo más?
Dejemos al profesor Juárez que explique.
Es decir, no quiero yo cortar esta entrevista de una forma críptica, pero quisiera que vayamos acercando a la terminación de ella unos cuantos conceptos o conclusiones, en fin, que en una forma corta engloben todo lo que se ha dicho. Tal vez el señor Juárez tiene algo que decirnos para terminar.
Pensaba recién, mientras hablaba Efraín, en una distinción que hizo alguien alguna vez con respecto a los lectores que van a la biblioteca, y esto creo que debe agradar mucho a Nelly porque ella dicta en esa excelente escuela de bibliotecología que ustedes dirigen en la universidad. Ella dicta una materia que precisamente se llama el lector y la biblioteca. La distinción consistía en que la gente que iba a la biblioteca podía distinguirse en dos grandes grupos: la que va a leer y la que no va a leer. Y ustedes saben perfectamente que esto suena a heterodoxo, digamos, para el bibliotecario en sus enfoques técnicos o profesionales. Y yo creo que esto es humanamente muy positivo, porque a la biblioteca no solamente se va a leer, sino que se va a buscar un ámbito humano, una respuesta, una compañía, justamente todo eso que de alguna forma integra lo que nos planteaba recién Efraín, que es el hecho de que la biblioteca sea un núcleo o un centro vivo de la comunidad. Y entonces puede ser que el objetivo principal en un momento dado no sea ir a buscar un libro, sino que sea el ir a dialogar con alguien, el ir a lo mejor a encontrarse en silencio y en contemplación, ¿por qué no? ¿Verdad? Todo eso de alguna manera nos dice que en un mundo tan ajetreado y con tantos aspectos críticos como el actual, no son muchos los lugares, los centros, las instituciones en donde es posible obtener ese ámbito humano de libertad, de tolerancia, ¿por qué no?, de intercambio, de disponibilidad, de apertura, que es una biblioteca. Todo eso tal vez pueda sintetizarse diciendo que las funciones básicas podrían ser la educativa, por un lado, y esto habría que matizarlo mucho, eso varía a lo mejor la audición, la educativa, pero entendiéndola así, en el sentido que decía Efraín, sí ese otro aspecto como auxiliar de la escuela, como apoyo de la escuela, como complemento de la escuela, pero también al mismo tiempo y paralelamente, cumpliendo la biblioteca, una función educativa que podríamos llamar autónoma y propia. Y eso es la que la empalma íntimamente con la biblioteca pública. Por eso a veces es difícil separarlas y a veces es imposible separarlas. Y a veces hay que romper los esquemas, y a veces hay que fundirlos, y que una misma biblioteca cumpla ambas funciones. O sea, eso tan importante que es darle a la educación una amplitud sin límites. Yo quisiera repetir lo que señalamos al comienzo, me parece, de la audición, aquello de que es la única institución educativa sin término. No abandona a nadie como abandona la escuela primaria o la secundaria o aún la universidad, y aún sabemos que dentro de los criterios actuales de educación permanente y de actualización y de perfeccionamiento, sin embargo, hay mucho que se teoriza y poco que se hace. Y en cambio la biblioteca, por así decir, no abandona nunca a nadie. Sí, ese alguien no quiere ser abandonado, naturalmente. Junto a esa función educativa yo señalaría una función cultural, así genérica, que me parece muy importante porque involucraría ciertos rasgos que a veces no entran dentro estrictamente de lo que acostumbramos a llamar educativo, que es lo formativo y lo recreativo, por ejemplo. ¿Cómo llenar el tiempo libre? ¿Cómo llenar el ocio de la gente? Y, por fin, porque no tenemos tiempo, podríamos hablar de otras funciones como la informativa y como la social. Y esto yo lo dejaría planteado con una pregunta, que tendríamos que tener el valor de responder en el plano más exigente de la conciencia. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad cerrada o una sociedad abierta? La respuesta, solamente a través de la biblioteca, puede ser una sociedad abierta y libre.
Bueno, creo que se han aclarado conceptos muy importantes y se han señalado varios de los aspectos más controversiales del servicio bibliotecario, de la misión bibliotecaria. Esperamos que haya sido del agrado de los oyentes y que tengamos la oportunidad de hacer una charla posterior sobre un tema de mayor actualidad, de la mayor actualidad, como es el de las bibliotecas. Gracias, amables radioyentes.